hoy nos está esperando para abordar cuáles son las barreras que obstaculizan una adecuada comunicación en las organizaciones, en las empresas. Bueno, incluso queremos ir un poquito más allá para saber cómo detectar esas barreras, cómo identificarlas, superarlas, bueno, y actuar en consecuencia. José, buenos días.
Muy buenos días, Rocío. Buena mañana de sábado.
Bueno, igualmente. Queremos saber, antes que nada, para que nos ayudes a comprender la importancia de la comunicación en las organizaciones, ¿por qué es tan esencial que nos comuniquemos bien?
Mira, fundamentalmente porque la comunicación y un concepto que empieza a surgir con mucha importancia, como es la comunicación efectiva, esa comunicación que se denomina comunicación en positivo, lo que va a plantear es que la organización, de alguna forma, en la empresa, a través de la comunicación, potencie el normal desarrollo de las habilidades y de las competencias laborales que tengamos que hacer. Por lo tanto, la comunicación es fundamental para que, de alguna forma, se potencie el logro de los objetivos que nos hemos trazado en ese plan que hablamos tantas veces. Es decir, la comunicación viene a ser fundamental porque, de alguna forma, las personas que componen la organización tienen un elemento y una herramienta fundamental para trasladar ideas, para trasladar pensamientos e incluso para motivar, e incluso es el lenguaje en el que nos va a potenciar el líder, pues ese cambio de actitud, esa forma de dirigirnos hacia el objetivo y hacia el plan de trabajo, Rocío.
Ya, pero no siempre la comunicación fluye o no siempre es tan efectiva. ¿Y esto a qué se debe?
Mira, normalmente cuando hablamos de la comunicación, hablamos de elementos favorecedores, que son todos aquellos que hacen que de alguna forma la comunicación fluya, pero también podemos detectar lo que se denominan las barreras comunicativas. Es decir, estamos hablando de aquellas distorsiones, aquellos problemas, e incluso a modo de imagen lo podríamos plantear, Rocío, como muros que pusiéramos delante de nosotros y el resto de la organización. Es más, veremos cómo hay determinados muros que levantamos incluso por ideas preconcebidas que podemos tener de nuestro jefe, ideas preconcebidas que podemos tener de la filosofía de la propia entidad u organización en la que trabajamos, y también porque da la casualidad que trabajamos con personas y construimos muros, porque da la casualidad que un compañero, en un elemento tan fundamental como una interpretación que hemos hecho de la manera de ser de una persona, hemos levantado un muro porque nos cae mal.
Y a partir de ahí se estropean muchas cosas, claro.
Claro, estamos hablando de que la empresa, la relación que tiene que haber en la organización a través de todas aquellas competencias y talentos que queramos desarrollar en las personas, se van a ver enlentecidas y, cuando no, frenadas de golpe, porque la comunicación no fluye, o porque, y lo hemos dedicado y volveremos a recuperarlo este año, porque existe también una comunicación paralela, que hemos hablado en otras ocasiones, que son los rumores dentro de la propia organización, no sé si recuerdas.
Sí, Sofía. Y del daño, ¿no?, del perjuicio que eso ocasiona.
Exactamente, porque al mismo tiempo se crean diferentes canales comunicativos, y eso lo que va a hacer es que, de alguna forma, se debilite la relación y el buen clima grupal. Además, también podemos lanzar dos mensajes. El líder puede mandar un mensaje de estar en pos de un trabajo, lo recibe el resto del equipo, pero al mismo tiempo ese mensaje genera un mensaje paralelo de total, ¿para qué vamos a estar trabajando en esto si al final no somos valorados? O se generan esas ideas que al final no son del todo verdad, que se alimentan de una mala comunicación, que también se debe y que forman también esos elementos o esas barreras o esas distorsiones, es decir, mensajes no del todo real que se transmiten en la organización.
Bueno, nos hablas de barrera, de muro. ¿Cuáles son esas interferencias de la comunicación?
Mira, estamos hablando, en primer lugar, de barreras psicológicas. Sin duda alguna, estamos trabajando en una organización que está compuesta por personas. Personas que tenemos nuestras propias formas de ser y nuestra manera de observar la realidad. Evidentemente, tenemos diferentes puntos de vista, diferentes opiniones, pero además pasa otra cosa. nuestra forma de ser, el que de alguna forma tengamos una personalidad relativamente tímida, o el que por determinadas situaciones vitales tengamos precauciones e incluso miedos a ajustarnos a situaciones determinadas. Pero ahora estamos hablando de los miedos y de la timidez, pero también podemos hablar de esa sobrevaloración o de esas personas que por envidias lo que hacen es plantear objetivos determinados o incluso muros en la comunicación, consciente o inconsciente, también hay que decirlo, Rocío, es decir, hay personas que no, hasta que no se paran a pensar en cuáles son los elementos que están frenando o están de alguna manera convirtiéndose en barreras para que no se dé una comunicación fluida. Por lo tanto, es importante entender que esas barreras psicológicas van a ser fundamentales porque de alguna forma nos van a potenciar el que nosotros nos relacionamos con el resto de la organización. Otra de las cosas también muy importantes son lo que se conocen como las barreras semánticas. Estaríamos hablando de aquellas personas que proceden de contextos diferentes dentro de la propia organización. Estaríamos hablando de esos departamentos o de esos diferentes estatus que quizá entendemos que existen en la organización y que de alguna forma pues van a marcar incluso nuestra forma de interpretar y la riqueza de la organización, que es el entender que hablamos diferentes idiomas, que es lo que enriquece realmente a la organización, que tenemos incluso diferentes niveles formativos dentro de la organización y que la organización se pone un montón de elementos y fortalezas para que se formen a las personas en esos diferentes aspectos y diferentes entornos propios de la organización, cosa que debería ser enriquecedora, porque de alguna forma lo que hace es que esas barreras, esa información semántica o esos contextos diferentes potencien, no, se vuelven en contra. ¿Por qué? Porque cada uno se va a, de alguna manera, centrar en que somos distintos porque somos de diferentes estamentos y porque cada uno, pues, y entonces bloqueamos la diferencia, la comunicación con los diferentes departamentos a los que pertenecemos.
Y José, ¿el espacio, por ejemplo, interviene, se puede convertir en una barrera de la comunicación?
Por supuesto, estamos hablando de lo que se denominan barreras físicas. Pues mira, desde que tengamos un despacho pequeño o el que la zona donde nos relacionamos no tengan las distancias determinadas, el que el propio, lo que se conoce como la ergonomía dentro de la propia estructura de la organización, el cómo están diseñadas las mesas, el tipo de material que disponemos e incluso el propio exceso de ruido que puede haber puede dificultar el que se potencien determinadas barreras comunicativas. Tú imagínate simplemente una decoración de poner mesa contra la pared y a un lado y a otro de la oficina, con lo cual, vale, perfectamente, puedes dejar un espacio diáfano en un espacio reducido, pero lo que estás es mirando contra la pared en la comunicación, por lo tanto las personas tendrían que darse la vuelta para comunicarse, con lo cual ahí estás poniendo una barrera física en la comunicación, o los famosos paneles estos que dividen, a veces en ocasiones, porque te dicen, quiero... Y otra barrera física que está empezando a aparecer, no sé si lo has visto en algunas organizaciones, pero ya se empieza a ver mucho, es esos famosos auriculares para aislarte un poco y pensar.
Sí, buscando también un poco un espacio más como de intimidad, ¿no?
Exactamente, pues esos elementos, si los estandarizamos a lo largo de todo el proceso, de todo el turno laboral, pues eso hace que sean también barreras determinadas.
Ya, de manera que estamos hablando de barreras psicológicas, dicho, semánticas, físicas.
Y físicas.
¿Alguna más?
Sí, hablaríamos de las barreras fisiológicas, pues por ejemplo, dificultades físicas que pueda tener una persona, pues problemas, ya estaríamos hablando de problemas auditivos, problemas de comprensión, porque la persona pues tenga algún tipo de discapacidad, y eso es importante tenerlo en cuenta y potenciarlo dentro de la organización. Las barreras idiomáticas, que también empiezan a ser muy importantes dentro de la organización, y a veces no solo las idiomáticas, sino también, hablábamos antes de las barreras semánticas, pues a veces el que en una organización hayan personas con hablas o jergas diferentes, eso hace que de alguna forma, o incluso con estilos educativos diferentes, eso hace se convierte también en una pequeña barrera comunicativa de lenguaje y no solo idiomática. Y por último estaríamos hablando de lo que se conocen como las barreras administrativas, que son las propias estructuras organizacionales, los diferentes niveles de comunicación y de trabas o facilitadores que la organización pone para dirigirte a un determinado profesional o a un determinado departamento dentro de la propia organización, porque a veces nosotros construimos memorándum, normativas que lo que hacen es no favorecer la comunicación, sino enlentecerla y en ocasiones hasta crear muros y dificultades lógicas dentro de la misma.
¿Y cómo se identifican estas barreras? Y sobre todo, una vez detectadas, ¿qué se hace? ¿Cómo se puede superar cada una de ellas?
Lo importante es, de alguna forma, que el líder juegue un papel importante de observación dentro de la comunicación. Y lo que tendría que hacer es un pequeño análisis de los principales problemas que surgen en la comunicación dentro de la propia organización. Por ejemplo, ver el clima grupal, ver de qué alguna forma las barreras psicológicas y los problemas personales. Por lo tanto, ahí estamos hablando del líder positivo. Es el líder, el happy manager que hablábamos en algunas ocasiones, que son personas muy cercanas a las personas que forman parte de la organización y que no solo se involucran en valorar los talentos y el rendimiento de las personas, sino también que se involucran en ver las dificultades personales, los problemas personales también por los que está pasando un miembro de la organización, que, ojo, es importante tenerlos en cuenta porque van a disminuir el rendimiento de la propia organización y al mismo tiempo, pues, también el analizar los espacios, el analizar pues la propia estructura organizacional y ver los propios inconvenientes que puede tener la organización a la hora de ser potenciadora o generar verdaderos muros o barreras fundamentales a la hora de frenar la comunicación.
José, de todas estas barreras y todos estos muros y, bueno, interferencias en la comunicación que nos cuentas, hay distintos grados, distintos niveles. ¿Cuáles son más fáciles de atajar y cuáles son más difíciles, más complicados?
Mira, las más sencillas de atajar, fundamentalmente estaríamos hablando de las barreras físicas, incluso las barreras fisiológicas o las idiomáticas. ¿Por qué? Porque son barreras que no van a venir determinadas por actitudes personales de las personas que conforman la organización. Por ejemplo, una barrera física simplemente con analizar un entorno e intentar cambiarlo, aunque no tengamos espacio, intentar adecuarlo a que todos nos veamos a la cara y potenciar pues aquellos elementos importantes como el exceso de ruido, etcétera, para que se favorezca la comunicación, pues mira, relativamente va a venir determinada por aspectos que yo puedo marcar y que yo puedo controlar. Pero, por ejemplo, las barreras psicológicas que estamos hablando, desde cómo uno ha madurado, desde los temores, los miedos, los propios egos personales, eso es bastante complejo y ahí el líder va a jugar un papel importante. Y otras también muy complicadas son lo que se denomina las barreras semánticas, porque estamos hablando de contextos diferentes, estamos hablando de departamentos diferentes que pasan mucho tiempo y generan grupos diferentes, y la interconexión a veces de grupos incluso no es solo dentro de la misma organización y el mismo espacio, sino que hay departamentos que están totalmente descentralizados dentro de la propia organización, y eso es bastante complicado.
Y como especialista, ¿qué recomendarías tú? Por ejemplo, frente a barreras psicológicas provocadas, antes hablabas pues de envidias o de sobrevaloración o de infravaloración de compañeros o de compañeras, de los profesionales, ¿qué recomendarías? ¿Cómo se puede reorganizar esto? ¿Cómo se puede, reenfocar con el grupo?
Mira, lo primero que tenemos que potenciar son climas grupales donde las personas se sientan miembros, el famoso engagement, es decir, el potenciar el compromiso de las personas con la organización. ¿Cómo se comprometen las personas con la organización? Haciéndoles entender que tenemos un objetivo que es propio de la organización, pero que es tuyo, y hacerte partícipe de ese objetivo y de esa parte de vida propia que es la organización, pero no como parte individual, sino que tu talento es la suma de talentos que van a organizarnos y a movernos en pos de una consecución de una meta grupal. ¿Qué pasa? Que para eso tenemos que trabajar la metodología y la historia de la organización. ¿Por qué? Porque en muchas organizaciones se potencia el individualismo y cada vez más, aunque es un elemento que resta potencialidad en el rendimiento, se potencia el individualismo, se potencia incluso lo que viene a ser la rivalidad como elementos de rendimiento, cosa que debería ser totalmente contraria. Es decir, yo tengo un equipo potenciado con diferentes talentos. Eso lo tengo que trasladar y potenciar el compromiso de mis personas, de las personas que forman parte de la organización, hacia esos talentos y hacia ese objetivo que debemos de hacer nuestro.
Muy bien, José. Te agradecemos mucho, como siempre, el tiempo que nos dedicas en esta mañana de sábado. Feliz fin de semana.
Igualmente, y pasen un feliz fin de semana.
Recreándonos en Radio El Día.